4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día. Hoy se aprueba la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Una nueva medida que va a tomar el Consejo de Ministros este martes a las 9:30 de la mañana para intentar controlar la subida de precios. Y es que el coste del gas se ha multiplicado por 5 con respecto a antes de la pandemia. Pero la pregunta del millón ahora mismo es ¿cuánto se ahorrará un hogar medio en la factura cuando se apruebe esta medida? Teresa Fernández.
Una rebaja que llega hoy al Consejo, pero que ya se había solicitado previamente por el Partido Popular en el pasado mes de mayo. Se va a reducir el IVA de un 21 a un 5% concretamente. ¿Pero cuánto va a durar? Pues unos 3 meses, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Aunque, ojo, no se descarta una prórroga para cubrir todos los meses de invierno, que es cuando más gas se consume. Pero claro, es una medida que da respiro al bolsillo de las familias. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Pues los expertos de media dicen que un hogar podría ahorrarse entre unos 11 y 23 euros al mes. Eso sí, la factura va a ser distinta según la tarifa que tengas. Así lo explica Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura de un hogar sometido a la TUR. El importe sería más elevado, hasta 71 euros para hogar con la mejor tarifa del mercado libre.
Bueno, pues una rebaja que va a costar unos 190 millones de euros a las arcas públicas y aunque se consideraba positiva, los expertos opinan que ante la situación en la que estamos se tendría que quitar la totalidad del IVA.
Más cosas que van a recibir el visto bueno este martes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a aprobar la rebaja del IRPF para las rentas menores de 40.000 euros al año. Además, el mandatario popular ha anunciado que su gobierno también va a eliminar el impuesto de patrimonio en la región a partir de 2023. Hasta ahora, solo Madrid lo bonificaba al 100%. Además, el presidente andaluz ha hecho otros 3 anuncios. La suspensión durante un año del canon del agua, un plan de obras hidráulicas y una ley para simplificar la administración andaluza y mejorar así los servicios públicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento que Sanidad ha confirmado que a partir de hoy se eliminarán los controles de pasajeros en los puertos y aeropuertos españoles. Es decir, los turistas extracomunitarios ya no tendrán que presentar el pasaporte COVID o rellenar el formulario de entrada a España, aunque seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en el interior del avión. Precisamente hoy, el Consejo Interterritorial de Salud va a debatir la eliminación de esta medida para el transporte público. Y fuera de nuestras fronteras, seguimos muy pendientes de todo lo que nos llega desde México. El presidente mexicano López Obrador ha confirmado esta noche que el terremoto que se ha vivido en el centro del país ya ha reportado al menos un fallecido.
Entonces, en Manzanillo, sí, una persona perdió la vida porque se cayó una barda de la tienda Coppel. Bueno, te pido.
Al presidente mexicano le pillaba la noticia por sorpresa, ya que el seísmo se ha producido mientras se conmemoraba el aniversario de los 2 peores terremotos que se han vivido en ese país. Curiosamente, también cayeron un 19 de septiembre. En este caso, el seísmo se ha producido a 63 kilómetros del estado de Michoacán y allí ya se ha empezado a restablecer el suministro eléctrico, pero se han suspendido las clases de 8 municipios afectados para este martes. En la capital, en Ciudad de México, solo se han registrado daños materiales. Y un último apunte, hoy comienza en Nueva York el debate anual de la Asamblea de Naciones Unidas. Este martes intervendrán el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Mañana será turno para el presidente de Estados Unidos y para el presidente ucraniano, que acudirá de forma telemática, mientras que Sánchez intervendrá la madrugada del jueves al viernes. Y lo seguiremos aquí, en la cadena COPE. Si te estás despertando a estas horas, buenos días. Es martes 20 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que en este programa de radio no tocamos la política, nos fijamos más en las historias que nos demuestran que, a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y yo quiero que me dejes poner la segunda calle positiva del día para hacer una reflexión, sobre todo de las cosas bonitas que suceden, ¿no? Hoy quiero hablarte de ciencia. Hay un grupo de investigadores españoles que ha desarrollado el primer aparato de resonancia magnética portátil de una calidad altísima. Es verdad que se trata de un escáner para tomar imágenes de brazos y piernas, que es ligero y tiene un consumo inferior al de un microondas. Y claro, el dispositivo pues ha obtenido las primeras imágenes por resonancia magnética fuera de un hospital que son útiles para hacer un diagnóstico médico. Los resultados se han publicado ahora en una prestigiosa revista, que es donde se tienen que publicar, y el descubrimiento pues ha supuesto una notición para la comunidad científica a nivel mundial. El aparato se ha desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia y reduce en gran medida el coste de este tipo de dispositivos, pasando del 1 millón de euros a tan solo unos 50.000 euros. Además, como te decía, es mucho más ligero. Este pesa unos 250 kilos frente a los miles de dispositivos actuales. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿y esto qué significa que haya bajado tanto el peso del dispositivo? Pues muy fácil. Se ha conseguido montar el sistema en un carrito y conseguir un escáner portátil que se podrá utilizar en domicilios de pacientes, en residencias de mayores, en ambulatorios y también en pequeñas clínicas. Y no solo eso, también podrán tener un mayor acceso a este aparato de resonancia magnética países que están en vías de desarrollo. Hospitales, por ejemplo, de campaña o incluso en eventos deportivos. A mí me parece increíble. Ya se ha desarrollado aquí, en nuestro país. Ahora el siguiente paso es seguir, bueno, pues realizando estudios científicos que pongan en valor la utilidad de la máquina. Además de pasar una serie de pruebas de seguridad que permitan su aprobación por las autoridades sanitarias, tanto de la Unión Europea como los mismísimos Estados Unidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El tema del día hoy en Poniendo las Calles es toda esa gente que se encuentra quemada en el trabajo, que se lleva mal con el jefe, que su jefe les ha puteado, que ha habido problemas con sus compañeros, que cuando uno llega el momento de ir a trabajar, que se viene abajo, que no se descansa, que no hay concentración, que no se disfruta. Bueno, es que la Organización Mundial de la Salud está reconociendo que hay mucha gente y en todo el planeta que hay gente que lo está sufriendo. Desde el empleado más autoexigente y perfeccionista, que se encuentra con sobrecarga de trabajo, hasta el que se aburre y siente que no le vale la pena ir a trabajar. Bueno, pues en la cadena COPE hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opina de esta enfermedad, y hay algunas personas que lo ven de esta manera.
Lo desconozco, pero puedo llegar a imaginar.
Típico trabajador que está todo el tiempo haciendo lo mismo, muy operativo.
Que estar hasta las narices de que te estén explotando.
Es el que no está a gusto con el trabajo.
Pues que está harto del puesto de trabajo que ocupa.
Que fomenta el estrés, que fomenta el estado de nervios, deriva muchas más cosas.
Muchas personas pues no se atreven a admitirlo en público, ¿no?
Está siempre el comentario de estás cansado, estás quemado del trabajo por el estrés y demás.
Pues sí, conozco a alguien con depresión, con psicólogos y yéndose del trabajo.
Conozco a mucha gente que está muy quemada con el trabajo, pero no sé si tiene ese síndrome.
Los expertos dicen que quienes son más propensos son los que trabajan de cara al público, como por ejemplo los camareros, los médicos o incluso los profesores. Y atención, porque no detectarlo a tiempo puede acabar en una depresión de la que luego no es fácil salir. Además del propio empleado, las empresas deben estar alerta y deben estar pendientes del desarrollo de cada trabajador. Un ejemplo lo tenemos en Fanny. Fanny es una matrona que tuvo que dejar su profesión debido a esta enfermedad, y así contaba en COPE la experiencia que tuvo.
Yo era una persona, o soy una persona con bastante energía, me suelo reír mucho, siempre tengo una sonrisa en la cara, y en aquellos años empecé a ser una persona triste, no me podía reír, estaba enfadada con el mundo, con mi entorno familiar, mi entorno personal, estaba amargada, no podía dormir, estaba irritable, me sentía como una loca. Me sentía porque iba contracorriente, intentaba defender algo que yo sabía que tenía razón y que estaba ahí, pero a la misma vez no me sentía comprendida. Entonces empezaba a tener una reacción negativa a ir a mi trabajo, empezaba a buscar, bueno, buscar no lo sentía, porque realmente lo sentía, empezaba a dolerme la espalda, a dolerme la barriga, y entonces todo eso me llevaba a episodios de larga duración de baja médica.
Es que Fanny nos está explicando que el síndrome no aparece de un día para otro. De hecho, ella afirma que pasó por diferentes fases y atajar la primera es la clave.
Las primeras fases son de expectativa, querer hacer las cosas bien, y se empiezan a dar cuenta que por mucho que quieras hacer las cosas bien, las expectativas no se cumplen. De una vez que se pase la fase de somatización, si la empresa no interviene, porque ahí es donde está el límite, si ahí la empresa interviene y me da unas medidas de prevención, me protege y me cuida, probablemente esa persona van a poder adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Pero si la empresa no actúa, que fue como en mi caso, y pasa ese límite, ya lo que queda, las fases que quedan después de ahí, de las fases del síndrome del trabajador quemado, son peligrosas, porque la persona puede llegar incluso a pensamientos suicidas.
Es que fíjate, en el caso de Fanny, la justicia falló en su favor y le han dado la incapacidad permanente total. Ahora está estudiando Derecho y quiere especializarse en prevención de riesgos laborales. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que él prosiga haciendo radio a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Estamos a martes 20 de septiembre de 2022. Está lloviendo en muchas partes de España. Santos Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros mártires de Corea. Y en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar con David Ceballos de Astroland. Es una empresa que está desarrollando un proyecto fascinante, de lo más interesante, en una cueva de Arredondo, en Cantabria. Han recreado las condiciones que se pueden encontrar los astronautas cuando lleguen a Marte y se instalen en alguna de las cavidades del planeta rojo. Bueno, pues ellos ya están trabajando en lo que se pueden encontrar en unos años allí arriba. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Veo que no has parado de coger el teléfono y hablar con gente. ¿Qué es lo que te cuentan?
Pues me cuentan de todo. Hay gente que llama también para hablar sobre su situación laboral y sobre, pues bueno, que lo están pasando mal, algunos no lo están pasando tan mal. Uh-huh. Hay de todo, pero pues llaman también para saludar. Bien. Otros quieren entrar al programa para hablar contigo. Uh-huh. Hay de todo. Siempre los apuntamos en la lista y ya saben que cualquier día pues les podemos llamar y entrar a hablar contigo, claro que sí.
Eres muy ordenado porque veo que vas apuntando ahí todas las cosas, ¿eh?
Hay que ir apuntando todo. No hay que perder los números. Todos los ponedores importan, claro que sí.
Di que sí. Entonces, hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues hasta las 6 también vamos a conocer en la ronda de ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales, que te digo que ya hay muchas respuestas, Pulpo. Uh-huh. En esta hora descubriremos al ganador.
Ya sabes que dar las respuestas del tutorial se hace a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Es el momento perfecto para conocer cómo viene la previsión del tiempo para el día de hoy. Irene Santa, eltiempo.es, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes aumenta la inestabilidad, ya que la dana que estaba al norte de Canarias se irá acercando hacia nosotros. Hoy las tormentas podrán ser de mayor entidad y estarán afectando a Extremadura, Castilla-La Mancha, sur de Aragón, las provincias de Madrid, Ávila y Salamanca y las del interior de Andalucía. Las precipitaciones podrían ser especialmente destacadas en Huelva, donde hay avisos por tormenta, junto con puntos de Badajoz, Ciudad Real y Sevilla. Pocos cambios en las temperaturas. Se espera llegar hasta los 33 grados en Córdoba, 29 en Madrid, Valencia y Pontevedra, 28 en Palencia y en Lleida, 26 en Barcelona y 24 en Bilbao.
Muchas gracias, Irene. La verdad que el tiempo está siendo muy diferente en muchas provincias de España y nos lo vais contando también a través del teléfono directo del estudio, del 950-6006. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz. A mí me encanta escuchar las notas de voz de nuestra audiencia.
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Desde Sanlúcar de Barrameda, la capital gastronómica.
Sí, señor.
Ya estoy ya preparando las tortillas para mi niño para los colegios.
Muy
un
bien.
Abrazo muy fuerte y a continuar fuerte como eres, hijo. Venga, no pare nunca. Mucho ánimo.
Me encanta. Muy buenos días, ponedores. Aquí estamos en la carretera empezando la semana.
Uh-huh.
Así que nada, buenos días a todos. Un abrazo a todos mis paisanos asturianos. Y lo dicho, seguir así. Pulpos, vamos, un abrazo.
Gracias.
Vamos arriba.
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
Soy el Maki de Sevilla.
Hombre, Maki.
Aquí estoy en el polígono La Isla.
Uh-huh.
Esperando a que abran el taller. Soy ponedor.
Claro, muy bien.
Buenos días, muy bien. Pulpo, Bea y equipo. Soy Ángel Antonio, de Coveña, Madrid. Uh-huh. Un fuerte abrazo, soy ponedor.
Ángel Antonio, un abrazo enorme y me alegro mucho de escucharte y saber que estás aquí con nosotros como cada día, poniendo las calles desde ese sitio tan bonito que es Coveña, en la Comunidad de Madrid. Si te apetece dejarnos una nota de voz, 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi abrazo y bienvenida para estos ponedores que nos acaban de seguir en el programa. Antonio Serrano, Nuria Barrera Bellido, Juan Pablo Cuadrado, Antonio Martín Martínez y Gerardo Balaguer. Gracias por estar en la cadena COPE. Cantidad de versiones ha tenido esta canción, pero esta, por ejemplo, que estamos escuchando en la voz de Paul Carra, que es auténticamente deliciosa. 5:17, hora menos en Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, también, por supuesto, a los que están en los mercas como Mercedes. Dice Pulpo, ¿no te imaginas la inyección de energía que nos das cada madrugada cuando nos acercamos a comprar los productos que nosotros luego tenemos que vender en nuestras fruterías? Te mandamos un abrazo desde Tielmes. Pues muchísimas gracias. Estamos hablando de los trabajadores que están quemados, que están hasta la coronilla de su trabajo. Hoy es el tema del día en Poniendo las Calles, y los ponedores tienen muchas cosas que contar, ¿eh?
Pues sí, los ponedores tienen muchas cosas que contar, Pulpo, como el caso de Alialba Gallego, que dice que está cansada, es vigilante de seguridad para la empresa número uno y solo les interesa cubrir servicios, tienen sueldos irrisorios y jornadas y turnos interminables. No les considera agentes de la autoridad, así que, bueno, pues está un poco harta de su trabajo. También María GP nos cuenta, hace unos 5 años una encargada me trataba un poco mal y eso me pasó factura. Estuve un tiempo de baja, pero ahora estoy mucho mejor.
Un mensaje más, Diego, por favor, claro.
Pues vamos con el último de MMRB. Buenas noches. A veces me harto del trabajo, pero sigo para adelante porque creo que todos tenemos nuestro día de estar hasta arriba. Claro que sí.
Bueno, Isaac González dice, hola Pulpo, buenos días. Yo soy empresario y me siento agotado, apático, triste, sin ganas de nada, sin motivación, sin poder dormir. Y nunca, y lo recalca, he sido así. No sé lo que me pasa. Y lo peor que me está sucediendo es que estoy contagiando esta tristeza y ansiedad a mis trabajadores. Espero que sea una fase y pase rápido, y espero tener la fuerza que tenía anteriormente. Pues Isaac, mucho ánimo, me imagino que sí, que esto volverá a la normalidad y en breve, y escucha y déjate escuchar y dialoga, y sobre todo ponte también un poco en la situación de los demás. Yo creo que esa es la clave de todo, Isaac. Un mensaje, Diego, y vamos con el tutorial.
Pues a Javi Geano nos dice, pues sí, estoy harto porque siempre he tropezado con algún amigo de o hijo de y luego son los más vagos e inútiles. Soy ponedor.
Muchas gracias. Son las 5:19, hora menos en Canarias. Ahora sí, seguimos jugando en Poniendo a las Calles a adivinar el tutorial. Porque si te acabas de despertar, es muy fácil. Lo que estamos conociendo hoy es que Diego nos está poniendo unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos están explicando cómo aprender a hacer una cosa determinada. Y vosotros, los ponedores, tenéis que adivinar qué es lo que nos están enseñando. ¿Lo he dicho bien, Diego?
Pues sí, perfecto, Pulpo. Ahora toca poner el tercer y último audio de los tres de hoy, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora.
Bien, muy bien.
Y así vamos a escuchar primero el que escuchábamos, el número uno.
Venga, a ver, la primera pista.
Metemos la aguja por el revés de la labor y la sacamos por el derecho. Al sacarla ya, introducimos la aguja por el agujero. Y ahora ya es meter y sacar.
Bueno, con la primera pista ya nos quedaba claro que era algo de costura, ¿no?
De costura, sí, pero puede ser perfectamente sellar un redondo para que el jamón no se salga.
Bueno,
¿eh?
Esta opción siempre la tenemos ahí, ¿sí? Y no la descartamos,
sí,
nunca.
No hemos mencionado la comida. Hemos dicho lo de los melones antes.
Es verdad, no hemos hablado mucho de comida.
No hemos hablado de comida hoy, es verdad.
Bueno, hoy no deja mucho lugar a comida, pero quizá el redondo, ¿no? Siempre lo tenemos ahí por si acaso. Venga, vamos a escuchar ahora el segundo sonido.
Cuando ya lo hayas metido unas 4 veces, sacamos la aguja por el medio y le damos una vuelta con el hilo. 1, 2, 3 y 4.
Vale, este era el segundo y ahora que ya estamos todos al día, vamos a escuchar el tercero, Pulpo.
Volvemos a meter la aguja por el agujero y la sacamos por aquí y ya estamos preparados para rematar el hilo, que es por la parte de detrás.
Uf, vale. Es que estoy súper despistado. Me ha despistado mucho esta última pista, ¿eh?
Al principio parecía sencillo, pero lo hemos querido complicar porque si no, es que claro, al final claro, se acerca claro, muy, claro, muy claro. Fácil.
Pues nada, venga, da el teléfono y vamos con la entrevista.
Pues nada, para los que sepan la respuesta, que nos manden una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605.
Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros y que nos ayudes a poner en las calles a esta nueva jornada. Fíjate, yo creo que la cueva de Arredondo en Cantabria, de 1,5 kilómetros de largo y unos 60 metros de alto en algunas zonas, pues bueno, se está utilizando desde hace años para realizar misiones que recrean las condiciones que tendrán los futuros astronautas que lleguen al planeta Marte. Esto es una historia súper interesante. Ponedor, te pido máxima atención. Este proyecto está siendo llevado a cabo por la compañía Astroland y la idea principal, pues, es estudiar el comportamiento humano en misiones como las que se llevarán a cabo en el planeta rojo. Es uno de esos estudios que nos parece muy interesantes aquí en ese programa de radio y que deberían, bueno, honestamente pensamos que tendrían que ocupar más portadas en los medios de comunicación. Afortunadamente, David Ceballos es el CEO de Astroland y ha tenido el valor de madrugar y poner las calles con nosotros aquí en la COPE. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Con muchas ganas de escucharte. Me apasionan estos temas y me apasiona la gente tan inteligente, la gente tan preparada que sois, la gente de vuestro perfil, ¿no? Que os ponéis a pensar en lo que hay más allá, ¿no? Yo no sé si tú estás con mucha ilusión trabajando en Astroland.
Bueno, si algo sobra en este proyecto es ilusión. No solamente nuestra, del equipo que lo formamos, sino de todo lo que se está generando en torno a esta gran propuesta, que es prepararnos precisamente para explorar cómo va a ser la vida fuera de la Tierra.
Madre mía, es que claro, ¿de dónde partís? O sea, ¿qué os imagináis? ¿Cómo puede ser aquello? Y si luego subís allí o mandáis a alguien allí y no tiene nada que ver con lo que se ha experimentado y trabajado y ensayado en la Tierra, ¿qué pasa?
Bueno, la buena noticia es que tenemos gran información de cuál es el reto al que nos enfrentamos. A modo anecdótico, podemos decir que Marte es el único planeta que conozcamos íntegramente habitado por robots. Estas ondas nos están enviando información en tiempo real. Nos permite tener una idea muy clara de cómo es la temperatura, de cómo es el subsuelo, de cómo es pues todo este ambiente que, bueno, pues es bastante, bastante extremo. Hay que partir de temperaturas entre 0 y menos 100 grados, fuertes tormentas de polvo, y el mayor de los problemas, que es la gran radiación estelar. Al no contar con campo magnético como el terrestre, pues los rayos estelares barren la superficie. Y es ahí donde nace la propuesta, porque el consenso científico lo que dice es que lo más compatible que hay con la vida humana en el planeta rojo es establecerse debajo de tierra, en los tubos de lava. Son grandes cuevas que tienen, bueno, pues tamaños importantes y que nos permiten de una manera natural tener protección ante estos agentes extremos.
Madre mía. David, ahí en Astroland, que es donde tú trabajas, ¿qué proyectos son los que estáis llevando a cabo? Porque yo imagino que eso tiene que ser como la cueva de Gallofla. Tiene que haber un montón de gente estudiando, compartiendo información y tomando un montón de decisiones que pueden cambiar el mundo.
Es lo cierto, es absolutamente brutal, pero brutal y motivador las diferentes líneas en las que estamos trabajando. Principalmente son tres, que pasan por la psicología, la biología y la ingeniería. Los tres pilares básicos, pues como entenderás, tienen muchas ramas que tienen que ver cómo va a ser el objetivo, que es estos hábitats funcionales en entornos extremos. Y esto es muy bonito porque tiene aprendizajes en doble dirección, no solamente para resolver los problemas extremos que supone por la vida en Marte, sino que como estamos en el estrés test, en la situación más extrema, trabajando de continuo, si somos capaces de resolver cómo generar energía en Marte, que está más lejos del Sol, purificar el hábitat, el aire, que está principalmente compuesto por CO2, gestionar de manera más rentable todo el ciclo integral del agua, adelantarnos a las enfermedades porque allí no va a haber médicos de manera continua. Bueno, hay muchísimos aprendizajes que lo que hacen es desarrollar nuevas tecnologías y también habilidades. Y digo habilidades pensando en la primera de las ramas, ¿no? El mayor factor de riesgo para que tenga una misión éxito tripulada al planeta rojo es la de la psicología. Hay que tener en cuenta que una misión a Marte durará al menos 2 años por el ciclo que hay entre la Tierra y Marte, que pasa de 55 a 400 millones de kilómetros.
¡Madre mía!
Y que tarda unos 6 meses en llegar, 1 año tienes que esperar a que se abra una ventana temporal y luego poder regresar. Esto implica que cómo funcione el equipo, cómo sea esa gestión, ¿no?, del riesgo. Hay que prepararse precisamente para estar en estrés prolongado, espacios hacinados, y teniendo en cuenta que uno de los mayores factores psicológicos es que no hay posibilidad de vuelta. Una vez que partes, no hay capacidad de regresar. O sea, y esto es algo que recae sobre el área inconsciente del cerebro y que obviamente hay que entrenar, desarrollar habilidades y sobre todo prevenir, para detectar de manera preventiva el estrés, ansiedad o depresión, y que además seas capaz de gestionarlo cuando esto suceda, que sucederá, ¿no? Los aprendizajes son increíbles, tanto para ir a Marte como para mejorar la vida de las personas aquí en la Tierra.
Desde luego que sí, y además la gente que se mete en esos viajes tan importantes, ¿no? Yo creo que son conocedores de esto que nos acabas de decir, que parece que muchas veces aquí en los medios de comunicación lo decimos a la ligera, es un viaje sin retorno, el que se suba a Marte no va a regresar. Claro, esas personas que son personas muy preparadas, pero son personas, lo tienen que tener muy claro. ¿Qué tipo de personas son las que están dispuestas a dar su vida por la de los demás a nivel humanidad?
Bueno, ahí hay muchísimos perfiles, pero hay que entender que probablemente no sea la primera vez que hemos vivido algo similar a esto. Hemos apoyado, por ejemplo, nosotros ahora el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Pues el reto es similar. O sea, enfrentarnos a algo, quizás hasta con más información que ellos tenían. Estas, pasos éticos en cuanto a desarrollo de las comunicaciones y ampliar las barreras, pues... siempre hay exploradores con porque va en nuestro ADN, ¿no? Desde que salimos de África y nos adaptamos a nuevos entornos y adquirimos habilidades diferentes. Esto ya sabéis que hay muchos científicos, desde Stephen Hawking a muchos otros, que dice que es algo, un paso inevitable en términos de humanidad.
Claro.
O sea, si queremos perpetuarnos como especie, hay que adaptarnos a nuevos entornos. Y siempre hay personas que tienen esta capacidad, esta energía, y no faltan perfiles como los que comentas, porque nosotros precisamente lo que hacemos es entrenar astronautas análogos. Por aquí se han pasado muchos de estas personas que están ya consagrando su vida a, sobre todo a expandirse más allá de la Tierra. O sea, ha venido gente muy preparada, con perfiles económicos, sociológicos, con vínculos familiares muy potentes, y que su proyecto vital es ir a Marte. Y lo están haciendo en cuerpo y alma, ¿eh? O sea, es absolutamente increíble. Además, los perfiles que tienen cualidades increíbles, ¿no? Partiendo de la psicología, pero a nivel físico, a nivel de, bueno, de formación, es increíble. Yo lo que creo es que voluntarios no van a faltar, perfiles adecuados para esto también, y hay que tener en cuenta que esto está mucho más cerca de lo que la inmensa mayoría de las personas piensa. Estamos entre 10 y 15 años de que se dé esa convergencia de tecnologías que nos permita llegar, y luego la voluntad política. ¿Y por qué digo voluntad política? Porque obviamente es un proyecto ambicioso pero alcanzable, y que va vinculado a una gran inversión. Uh-huh. Esta gran inversión, cada vez en los países, cuanto más avanzados son, más cuentas se dan de que es absolutamente estratégico invertir en tecnologías de exploración espacial. Uh-huh. Entre otras cosas, tiene un retorno de $20 por cada dólar de inversión. Y hay más en juego. Ahora que estamos hablando de geoestrategia, claro, ya se, la geoestrategia se han creado, pues, la Space Force americana, ahora, bueno, pues en casi todos los países ya se está trabajando en esta área cislunar, que es, digamos, el área que está entre la Tierra y la Luna, pero obviamente el primero en poner una misión tripulada en Marte evidenciará la supremacía tecnológica y probablemente el liderazgo mundial, con lo cual hay muchísimo, muchísimo juego.
Pues hombre, yo creo, David, que lo que tendríamos que hacer es hablar un poco de la cueva de Arredondo. ¿Por qué esta cueva, David? ¿En qué proyecto estáis trabajando en ella? Porque seguro que es alucinante. Todo Cantabria es alucinante, pero esta cueva tiene que ser como mágica, ¿no?
Sí, sí que lo es. Para nosotros es un gran laboratorio que no se puede replicar por sus tamaños, y esto nos permite, pues, llevar a cabo diferentes líneas de investigación, como las que ya comentábamos con anterioridad, desde las de biología o psicología, y también todo lo necesario para vivir de manera autónoma. Esto implica gestionar de manera más racional cualquier materia prima, desde la comida, el agua o los residuos, y cómo lo vamos a hacer precisamente en un lugar donde poner no hay materia. Por ejemplo, el residuo para nosotros es materia prima,
claro,
porque allí hay que reutilizarlo todo, o purificar los hábitats, o gestionar el oro del espacio, que es el agua, o generar de manera, pues eso, más rentable energía y tener capacidad de almacenarla. Con lo cual, lo que nos permite, dados las dimensiones, es pues usarlo a modo de investigación. Nosotros tenemos ahora diferentes visiones. La siguiente, por ejemplo, vamos a investigar en cuanto a las misiones de que se llaman de biogénero, solamente formadas por mujeres. Luego vamos a hacer otra, la siguiente, que tiene que ver con medicina, de tal manera que nuestro objetivo es llegar a no enfermar, adelantarnos a la enfermedad gracias a, pues eso, la monitorización de las constantes vitales y hablando un poco del triángulo mágico de mente, emociones y cuerpo. Uh-huh. Bueno, hay un montón de misiones. Obviamente no hay dos misiones iguales y todas tienen su interés particular. Lo hacemos en colaboración con diferentes universidades o centros de investigación, y es, bueno, pues eso, un grandísimo proyecto que tiene un inicio pero no tiene un final, y es apasionante en cada paso que vamos acercándonos más al planeta rojo.
Ya lo creo. David, vuestro centro de investigaciones, donde tenéis la sede de Astroland, ¿es un sitio que es visitable? Me refiero a las típicas visitas que las universidades, los institutos, los colegios se hacen una vez o dos veces al año. ¿Eso se podría visitar?
Sí, claro. Nosotros lo que tenemos es lo que llamamos el Space Center, que es en el Parque Tecnológico de Cantabria, pues nuestro Houston, por decirlo de alguna manera, desde donde monitorizamos las misiones. Ahí es donde está el Capcom, que es el líder de las misiones, los científicos de cada una de las líneas de biología, ingeniería y psicología, y además hacemos, hay uno destinado al laboratorio, Astrolab, que hacemos de manera redundante algunas investigaciones que las hacemos dentro y también fuera, pues para ver cómo evolucionan en diferentes entornos. Y eso lo que organizamos son visitas sobre todo pues para universitarios y para niños, porque claro, nos preocupa mucho hablarle a los niños porque son los auténticos generadores del campo. Son quien realmente ya pueden pensar de una manera bastante plausible con que se puedan acceder al planeta rojo. La primera persona que pise el planeta rojo, pues probablemente ya haya nacido. Y obviamente es algo muy aspiracional. O sea, cuando tenemos una visita guiada y ahí hablamos, pues no solamente de lo que estamos haciendo, sino de origen y de destino, un poco cómo va a ser la eventual sociedad del futuro, sacando unas más analogías de lo que sucederá en Marte, cómo va a ser, pues todo esto tan apasionante y que tenemos la oportunidad de empezar a construir, ¿no? Que esa futura humanidad B, o que llaman algunos, que tendrá que ver con las personas que vivan en Marte, y luego también cómo todo esto pues va a traer avances de vuelta, ¿no? Cómo esto impacta de manera positiva en la vida de las personas también aquí en la Tierra.
David, ¿qué años tienes? Porque muy mayor no creo que seas, ¿eh?
45, tengo 45 años.
¿Y estás disfrutando?
¿Cuántos de lleno en este proyecto? ¿Eh? Y esto obviamente es una gran experiencia vital también para todos los que formamos Astrolab, porque es un gran faro para atraer talento y proyectos, con lo cual pues abres la mente de manera increíble.
Los ponedores que ahora mismo te están escuchando me trasladan a mi pregunta. Me dice: Pulpo, pregúntale a David si esa cueva de la que estáis hablando se puede visitar por el común de los mortales.
Bueno, obviamente, nosotros tenemos una vertiente que es científica y otra que digamos que tiene carácter más
lúdico, abierto al público.
Lúdico, por decirlo de alguna manera. Entonces, vale. Ahí sí que nosotros formamos tenemos programas de formación, porque hay que hacer, entrenamiento de espeleología, de arqueología. Nosotros tenemos un seguimiento pues muy estricto, ¿no? Por mantener precisamente intacto todo lo que tienen que ver con la actividad de la estación. Pueden entrar grupos muy reducidos, formados con un control absoluto, y lo que buscamos es pues eso, mantener la estación como si fuera pues eso, un templo. Ahí sobre todo el impacto que hay, ¿no?, a nivel de biología o de lo que fuese, pues obviamente somos los más interesados en preservarlo y potenciarlo. Con lo cual es algo para lo que hay que estar preparado. Nosotros tenemos unos días que se llaman de Training Day, que son tres días en los que tenemos un campus virtual de formación a distancia, luego tres días de entrenamiento aquí, que se intercala una de entrenamiento mental con uno físico, y luego ya se entra en el Ares Station. La Ares Station, lo que decimos es, obviamente, que te formas en esta fase previa en entrenamiento mental, que se llama Mars Mind, en entrenamiento dietético y físico, XFIT, Mars XFIT, y luego tenemos lo que llamamos Human Plus, que es humanidad aumentada. O sea, cómo puedes aportar tu talento para mejorar, en términos generales, ¿no?, la humanidad. Y todo esto es lo que nosotros formamos, y luego, pues al final, cuando sales de la misión, que puede tener duraciones variadas, desde tres días, seis o lo que fuera, pues ya eres un astrolander, ya eres un astronauta análogo, y así lo podemos certificar.
Estaría días hablando contigo, David. Me transmites mucha ilusión, me encanta lo que hacéis, lo cuentas francamente bien, y ojalá, David, sigas teniendo el valor de madrugar tanto para poner las calles con nosotros. Yo quiero que este proyecto sea contado aquí en este programa de radio, porque creo que es maravilloso. Nos tenemos que dar cuenta de lo que está sucediendo en la investigación en España, y que haya gente como vosotros, como la gente de Astroland, que estáis investigando, que estáis preparando ni más ni menos que la llegada del hombre a Marte, y que estáis haciendo unos estudios fundamentales. Me encanta todo lo que nos has contado.
Bueno, yo también soy un seguidor tuyo, Pulpo, con lo cual estoy absolutamente encantado de que así sea, y a tu total disposición, deseando de contarte cada una de las líneas. Podemos ir hablando lo que quieras.
Pues sí, pues cuenta con ello. Ya nos organizaremos a nivel de producción, pero te aseguro que no lo vamos a dejar aquí, David, porque hay un montón de cosas que nos interesan y que tendrían que tener, como te lo decía al principio, pues más portadas en los medios de comunicación. Estas cosas son vitales para la humanidad, y hay gente española como tú, David, y como todo tu equipo de Astroland, los que estáis en la investigación y preparando como tienen que ser las cosas. Os deseo lo mejor, David, y espero que antes de que finalice octubre, me encantaría tenerte aquí hoy de nuevo en el programa.
Pues yo deseando, como te he dicho, a tu disposición. Para nosotros es un orgullo también contarte todo lo que estamos haciendo en tu programa, y nada, deseando de que nos volvamos a ver. Un fuerte
perfecto,
abrazo,
Pulpo. Perfecto, David, muchísimas gracias. David Ceballos, CEO de Astroland. Estamos en COPE, estamos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. En esos momentos que te ponen el corazón a mil.
¡Estamos a punto de ganar el oro de Europa!
Que te emocionan.
¡Título de campeones de Europa!
¡Está casi llorando nuestro capitán!
¡Qué barbaridad de torneo ha hecho España!
Sí, ¡otra vez campeones de Europa de baloncesto!
Que te hacen gritar de alegría y celebrarlo.
¡Levanta la copa, España!
Siempre está la radio. Siempre está COPE.
¡Cuarto título
maravilloso! Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. La verdad que nuestra ronda de ponedores lo que hace es recoger la cantidad de gente que está trabajando, que está ahora mismo haciendo cosas alucinantes para salir adelante. Y aquí mencionamos la gente que está ahora mismo en activo y también la gente que está buscando empleo. Un abrazo a la gente que tiene que encontrar trabajo cuanto antes. Alberto Orihuela nos manda un abrazo. Él está ahora mismo trabajando en un horno de pan. Dice, Pulpo, nosotros los panaderos trabajamos todos los días y os mandamos un abrazo bien fuerte desde Ponferrada.
José Ángel Gallardo Cordero. Buenas noches, ponedores. Estoy trabajando suministrando hormigón al aeropuerto y túnel de Gibraltar. Saludos, soy ponedor.
¡Ole!
Buenos días.
Hola.
Soy el Barbate, un ponedor. Ahí acabo de dejar al jefe. Soy taxista.
Muchísimas gracias. También nos ha escrito Iván, nos da los buenos días, dice que trabaja llevando piezas a Vitoria, a la fábrica de Mercedes, para que fabriquen ni más ni menos que la Vito. Nos manda un saludo.
Y Maite Soler, moda íntima. Soy autónoma y trabajo en un comercio de una lencería para ponernos bien guapos y bien guapas. Soy ponedora.
Gracias.
Hola, Pulpo. Hola. Soy José Manuel. Y me dedico a hacer túneles con tuneladoras. Uh-huh. Soy ponedor y te sigo desde hace muchísimo tiempo.
Uh-huh. Diego, vamos a leer una ronda más de los ponedores que nos han escrito.
Venga, vamos a leer uno más desde Cantabria. Os escucho mientras hago la ruta a Zamora para llevar el pan. Soy ponedor, Jesús Martínez.
Genial. Y me dice Patricia, dice, Pulpo, yo pienso como tú, no he encontrado este verano un melón en condiciones. Espero que lo encuentres próximamente. Es que es verdad, ¿a ti te gusta el melón?
A mí me gusta mucho el melón.
Pues...
aunque prefiero la sandía, también te digo.
Fíjate, sí. Qué curioso sí, es eso, ¿eh?
Prefiero la sandía.
Pues y me dice Tomás que lo mismo. Dice, Pulpo, has dicho antes que no has encontrado un melón en condiciones, y yo te puedo decir que en España hay muy buena tierra de melones. En Castilla-La Mancha o incluso en Andalucía también puedes encontrar melones muy buenos. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, pero vamos, yo es que este año no me he comido un melón. En vez de un colín, no me he comido un melón. Nuestra ronda de ponedores que hemos recibido en el 662-942-605 y a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Son y 43, hora menos en Canarias. Nuestra máquina del tiempo, que esta semana a esta hora la hemos detenido en el año 1985. Lo que tenemos que hacer es recoger qué sucedía en España en 1985. Yo creo que es un año en el que en nuestro país se establecían los viajes del Imserso por primera vez. Manuel Catalán era el alcalde de una de las localidades más beneficiadas por ese tipo de proyectos.
Fue en el año 85 cuando se hace el primer ciclo del Imserso. Estuvimos estudiando varias maneras para poder vencer la estacionalidad. Esos hoteles que cerraban en la temporada baja pudieran seguir trabajando, con lo cual no aumentaba el paro y se mantenía el nivel de ocupación. Yo creo que el sector hotelero pues le vino muy bien poder tener el hotel abierto.
Entre otras muchas cosas, en 1985 pues sucedía esto. Es un año en el que, como vamos a ir comprobando durante toda la semana, se producían muchos cambios tanto en lo político como en lo social, y que tiene pues una banda sonora sonora de lo más variada. Hoy, por ejemplo, en La Máquina del Tiempo recordamos todo un número uno de ese año. Miguel Bosé publicaba su séptimo álbum. Era un disco que marcaría un antes y un después en la carrera de este artista y en el que encontramos temas que ya son verdaderos clásicos de nuestra música. Sube la radio.
Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Me quemará, yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo, sí, no dirás que no. No dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido.
Cosas que sucedían en 1985, el año protagonista de nuestra Máquina del Tiempo en esta semana en Poniendo las Calles. Miguel Bosé alcanzaba el número uno con esta canción en ese año, una canción que se ha quedado directamente para acompañar a muchas generaciones. Y fíjate lo que ha ido cambiando la vida y cómo ha ido cambiando este artista. Pero bueno, oye, cada uno evoluciona como tiene que evolucionar y la verdad que nos ha dejado un poco estupefactos las declaraciones, últimas declaraciones de Miguel Bosé. Pero aquí estamos para hablar de música en la Máquina del Tiempo y es lo que hacemos. Son las 5:40 ahora menos en Canarias, Diego. Estamos pendientes de resolver nuestro juego del podcast, no, del podcast, no, del tutorial.
Del tutorial, eso es.
Porque hay un montón de ponedores que han escrito. Muchos lo están diciendo bien, muchísimos lo están diciendo mal.
Bueno, hay muchos más acertantes que no acertantes, porque yo creo que ya solo con las pistas, pues se trataba de algo de coser, lo tenían claro, relacionado con la costura,
claro.
Y al final, pues mucha gente ha sabido por dónde tirar y al final, pues ha dado resultado. Entonces, bueno, ahora el objetivo es que con las pistas que les hemos dado a los ponedores, adivinen qué es lo que estamos aprendiendo.
Uh-huh.
Vamos, si te parece, a escuchar algunos de los mensajes que hemos recibido,
vale.
Entre los que hay acertantes y no acertantes.
Perfecto, pues a ver, ¿qué es lo que dicen?
Ricardo de Parla está cosiendo una herida a un periquito. Venga, un saludo, ponedores.
¿Y por qué tiene que ser periquito?
Es pista uno. Nos van a enseñar a cosernos una herida.
Mi nombre es Luis. Yo creo que la mujer lo que está haciendo es punto de cruz.
Hola, buenos días. Bueno, soy Maribel de Catarroja. ¿Qué tal? Gracias por el programa que hacéis. Pero creo que en lo del tutorial es coser un botón. Muchas gracias. Adiós.
Coser un botón.
Buenas noches, pulpo. Bueno. Aquí Chema en ruta. Yo creo que lo del tutorial es que están cosiendo un botón. Venga, hasta luego, buenas noches.
Buenos días,
se repite,
ponedores.
Se repite, muy bien.
En el tutorial de hoy nos está enseñando cómo coser un botón.
Uh-huh. Vale. Uf, es que está difícil, se repite mucho lo del botón, ¿eh, Diego?
Las tres últimas se han repetido,
se
no sé
mucho.
Si va a ir por ahí la cosa, ¿tú qué crees?
Que...
¿Crees que puede ir o...?
Es que podría ser un botón,
claro,
pero podría ser perfectamente
ser.
Una herida.
Sí,
pero
sí,
perfectamente,
sí.
O un redondo de ternera cuando le han embuchado
claro,
el
yo no
jamón.
He entendido lo que decías tú, no sé por qué, una herida de un periquito, ¿no?
Ya, claro.
Bueno, cada uno, ¿no?
Sí,
piensa una cosa.
Un periquito, una aguja, ¿tú crees que de una patita de un periquito le da...?
No yo sé. Creo que no, yo creo que no. Así que, bueno, vamos a comprobar y vamos a escuchar la solución del tutorial.
Venga, por ello.
Hola, soy Pilar de Costurera y en este vídeo te voy a enseñar a coser un botón.
Vale, muchos acertantes. Incluido a tres, pero la verdad es que había mucha gente que decía que era un botón, ¿eh? Todo se ha dicho.
Es una locura, claro. Escogemos unos cuantos mensajes de los 300 y pico que hemos recibido en 20 minutos. O sea, que alguien se ponga a pensar, por favor, cómo se gestiona todo eso en tan poco tiempo. Claro. Ha sido espectacular cómo jugáis a los videotutoriales de Poniendo las Calles cada martes. Pues hemos llegado al final, Diego.
Pues sí, estamos al final.
Uh-huh. Hay que darle el pulpo a Herrera.
Venga.
Así que.
¿Vas a ello?
Voy a por ello, sí. Gracias por todo.
Gracias a ti, Pulpo.
5:49, hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre tiene el detalle de asomarse por aquí a recibir su oración de Pulpo. Herrera, buenos días.
Sí, pasa.
Yo no creo, de verdad, no creo, uno, que le reconozcas, y si le reconoces, no creo que te guste. A mí, desde luego, este artista me vuelve loco. ¿Cómo?
Jim Croce.
Sí, señor.
Claro. Time in a Bottle. Es una muy bonita canción. Tiene dos o tres más que a mí me gustan más, ¿no?
Uh-huh.
Que está. La historia de Jim Croce
es dramática.
Es dramática. Él muere en un accidente de aviación. Él está muy cansado, muy enamorado de su mujer.
Uh-huh.
Muy cansado de hacer giras.
Uh-huh.
Y le escribe una carta en la que le dice, Maritere,
Ingrid,
pues sí, voy a, lo dejo todo y voy para allá porque quiero estar contigo y con
sí,
el hijo.
Exacto.
Tuvo el accidente de aviación.
Con
la
30
carta,
años.
La carta llegó después del accidente de aviación a su mujer.
¡Buah! Me parece increíble. Pues fíjate, de esto que acabas de contar en la radio, que tú no sabías lo que yo iba a poner, de esto hace hoy 49 años, Herrera. Uh-huh, él fallece sí. En ese accidente de avioneta y él estaba dejando el rock porque él siempre había sido un tío muy cercano al rock, que sentía mucho el rock, pero a raíz de estar tan enamorado de esta mujer, de Ingrid Crowe, lo que hace es que empieza a componer este tipo de baladas que son absolutamente maravillosas. Yo me he cogido unas cuantas dentro de su discografía y que son auténtica delicia. Es una pena que se escuche tan poco a este artista, que es una gozada. Mira, mira qué sabor, mira. Qué bonito, Herrera.
Sí, I Got a Name. Hay varias canciones de Jim Croce, deliciosas. Es un sonido 70 puro.
Sí.
Inequívocamente 70. Elegantísimo, ¿verdad?
Sí.
Fue número uno, con alguna que otra canción.
Uh-huh.
Y el pobrecito, bueno, murió en un accidente y nos privó. Yo no sé si habría seguido componiendo música o no.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero con lo que nos dejó había bastante ya.
Es que tiene unas obras alucinantes. Te metes en las plataformas o te pones a investigar un poco lo que hizo este hombre. Es que él comienza.
Hay una que se llama Tengo que decirte que te quiero en una canción. Está en el disco de Like Your Name.
Sí, esta. ¿Tú te refieres a esta?
Sí.
Bueno, qué temazo, por el amor de Dios.
I have to say love you in a sense.
Sí, señor.
Delicia, sí.
¿Cómo puedes tener la cabeza así?
Porque me acuerdo de Jim Croce mucho, sí.
Pero tú le tienes en tu iPod y ese artista.
Sí, que... mucho, casi toda la obra. Y tenía un bigotazo que me recuerda mucho que llevaba yo entonces. Sí.
Sí, también, un poco también al de Íñigo, ¿verdad? El de José María Íñigo.
Sí, ese tipo de
muy cosas. Espeso y hacia abajo. Eso tiene que pesar, ¿eh?
Sí. No, hay que lavárselo y peinárselo y esas cosas.
Qué fuerte. Qué maravilla de canción.
También tiene otra muy bonita que es Operero.
Uh-huh.
Operadora, dígale que la quiero mucho y que quiero volver a casa.
Uh-huh.
Es también otra muy hermosa canción.
Uh-huh. Pues fíjate, él, según han contado sus propios compañeros de universidad en un par de entrevistas que he estado viendo ayer por la tarde, decían que él era... que presionaba mucho a los compañeros en la universidad para formar grupos. Él quería siempre formar grupos de rock y hacer pequeñas bandas musicales, hasta que lo consiguió. Pero es verdad que el amor le surgió en la propia universidad. Se enamora de esta mujer, de Ingrid Cruz. ¿Cómo lo pronuncias tú, Herrera? Cruz.
Crouchy.
Crouchy. Pues se enamora de Ingrid Crouchy. Y se van a Nueva York, graban un disco, pero ahí discuten una barbaridad y él dice que tiene que cambiar su forma de pensar e incluso su forma de mirarla.
Bueno, Ingrid Crouchy, porque se casó con Jim Crouchy. Uh-huh. Crouchy se escribe Croce.
Correcto.
Exacto. Tienes la mejor la tendencia de, uh-huh, de pronunciarlo Crouch. Uh-huh. No es Crouch, es Crouchy.
Uh-huh. Qué curioso, Herrera. Bueno, ¿no te imaginas cómo ha estado tronando y lloviendo hoy en la Comunidad de Madrid, Herrera? Esta madrugada ha sido durita, durita, ¿eh?
Ah, pues lo celebro porque aquí en el sur, vamos, en el sur en el que yo estoy, uh-huh, no queda en la gota, o sea que...
Ayer se me olvidó...
Bueno, igual se ha inundado, pero me parece que no.
No, 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 pues pero el agua se necesita en el campo. Los ponedores que trabajan en el campo han dicho, Pulpo, necesitamos este agua, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Lo están diciendo. Y ayer, es verdad, hiciste una reflexión, a mí se me olvidó lanzártela, y es verdad. O sea, Pedro Sánchez dijo que a Escariolo había que cargárselo, que con él no se iba a ganar nada, y coge y ganamos el Eurobásquet.
Claro, sí, es que tiene... es que... Bueno, no hablemos ya de... Bueno, ¿y por dónde tiro, entonces?
Bueno, pues debes tirar por ahí. Hoy el tema del gas, ¿no? El IVA en el gas, que lo ponen al 5%. Yo creo que la gente va a celebrar esas tarifas que dicen que van a empezar a bajar.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si es verdad.
A ver si te confirman esos datos y nos cuentas algo por ahí.
Bueno, pues entre eso y alguna otra cosa más, echaremos el día.
Perfecto, pues las calles puestas, habitas.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora, la radiación afecta ya a todo el litoral, la nube radioactiva.
En marzo de 2034, el Tribunal Constitucional tumba la ley del aborto que...
Aunque nos repriman, seguiremos reclamando el derecho a recuperar nuestras vacaciones. Ya.
Siempre que pensamos en el mundo del futuro, imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Pero lo que somos capaces de imaginar es lo que somos capaces de hacer. Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
editorial.
Cadena COPE.
La muerte de una joven en Irán a manos de la llamada policía de la moral pública está provocando una oleada de indignación dentro y fuera del país. No es un hecho aislado. Por desgracia, al regir en ciertos países una aplicación de la Sharia, la ley islámica, que va más allá de las propias normas coránicas que regulan la vida social y familiar. La joven iraní asesinada a golpes en una comisaría, Mahsa Amina, tenía 22 años y fue detenida porque llevaba mal puesto el hijab, el pañuelo que cubre la cabeza. Los propios musulmanes, chiitas o sunitas, no se ponen de acuerdo sobre la obligación de llevar el velo, pero algunos países como Arabia Saudí o Afganistán obligan a las mujeres a cubrirse no solo la cabeza, sino todo el cuerpo, como signo externo de sumisión al Corán y como reacción también a las costumbres occidentales. Todo depende de la interpretación que los gobiernos, o los ulemas y los ayatolás, den de algunos versículos que literalmente son intocables. De ahí se deriva la yihad, que algunos movimientos como Al-Qaeda o los talibanes han convertido en patente de corso para someter por la fuerza a propios y extraños. Lo sorprendente es que se ignora por completo uno de los mandatos más explícitos del Corán, que la religión no puede ser objetiva.